¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
En una hora más, noticias muy pendientes de Valencia. Después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas, la última hora de la noche de Arjona, en la que no pararemos de hacernos preguntas. ¿Cuántas veces nos han dicho en casa que cuando empieza a anochecer y tenemos algo de fiebre o destemplanza, empieza a subir la fiebre? ¿Por qué sube la fiebre de noche? Para responder a esta pregunta me acompaña Patricia Guillén. Ella es catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de Valencia. Doctora Patricia, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Igual que ocurre con el colesterol, que el nivel de triglicéridos que nos alerta del colesterol ha ido cambiando entre 220, 200 y 180, ¿cuál es la temperatura que nos indica que tenemos febrícula y que tenemos fiebre?
Sí, la temperatura de febrícula podríamos decir que está entre 37,5 y 38 y consideramos que a partir de 38 sería la terminología adecuada, fiebre.
Correcto, o sea, a partir de 38 tendríamos fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre en nuestro organismo?
La fiebre en realidad es un mecanismo de defensa que aparece por varios motivos. Puede ser, por ejemplo, pues por respuestas inmunológicas a patógenos que nos hayan podido infectar, como pueden ser virus o bacterias. Nuestro cuerpo reacciona liberando unas células de defensa que se llaman citoquinas, y esas citoquinas elevan la temperatura del cuerpo. El objetivo de elevar la temperatura del cuerpo es, por ejemplo, inhibir lo que sería la reproducción de estos agentes patógenos. De esa forma dificultaría su reproducción. También la fiebre, pues bueno, es una señal de alerta, nos puede indicar que estamos, pues, por ejemplo, no solo ante una infección, sino quizá también, por ejemplo, ante enfermedades de tipo autoinmune. También las respuestas inflamatorias pueden producir fiebre o puede plantearse simplemente como reacción adversa a la toma de algún medicamento o administración de alguna vacuna.
Doctora, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre?
Bueno, pues nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre básicamente sufre de escalofríos, se activan, digamos, otros mecanismos para intentar contrarrestar esa bajada de temperatura y bueno, pues malestar en general, ¿no? La fiebre pues altera también, por ejemplo, la percepción, el estado de conciencia, el estado de ánimo, el sueño, por ejemplo, que pueda tener la persona, quita las ganas de comer, puede generar otros síntomas secundarios como quizá malestar gástrico, cefaleas.
En fin, la fiebre, efectivamente. Yolanda, te escucha la doctora Guillén.
Doctora, yo he escuchado muchas veces eso de que si la temperatura corporal sube es un mecanismo de defensa. Por tanto, ¿es recomendable tomar medicación o es mejor que la fiebre suba?
Bueno, yo siempre digo que ante un malestar es preferible, si tenemos en este caso a nuestro alcance la posibilidad de automedicarnos con responsabilidad, no veo necesario el dejar que el mecanismo de defensa actúe, porque también en muchas ocasiones pues puede ser contraproducente, puede ir subiendo y digamos, la febrícula no preocupa, pero cuando entramos en temperaturas mayores se pueden afectar otras funciones del organismo. Por ejemplo, una consecuencia muy grave es que se empiecen a desnaturalizar proteínas y, pudiendo evitar consecuencias mayores, es mejor pues utilizar pues los medicamentos que todos conocemos, pues el paracetamol, para ir controlando esos picos puntuales de fiebre que podemos tener, y sobre todo pues bueno, en personas muy mayores o niños, el mantenerlos con fiebre no es tampoco una solución.
¿Y por qué siempre nos han dicho eso de que la fiebre sube cuando llega la noche?
Bueno, pues como ocurre igual con otro tipo de sustancias, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo la saliva se secreta menos por la noche, pues en el caso de lo que es la fiebre, pues también funciona con lo que se llaman ritmos circadianos. Y los ciclos naturales de lo que es pues la mañana, la tarde y la noche también afectan en este caso a la temperatura corporal. Y vamos a observar pues que por el final de la tarde y la noche el pico de la fiebre sería mayor.
Bueno, la noche es bastante larga. ¿Hay algunas horas en las que la fiebre suba más que en otras, como ocurre, por ejemplo, con la tensión, que ya sabemos que sube sobre todo al amanecer?
Bueno, por la noche, como hemos dicho, aparte del ritmo circadiano, también se ralentizan otras funciones corporales porque estamos mucho más inactivos y también eso hace que nuestro sistema inmunológico, por el contrario, se active mucho más. Entonces, esa producción de citoquinas que os comentaba antes, pues por la noche es mucho más activa, regulando esa respuesta inmunitaria. También, por otro lado, esa menor actividad general, en realidad lo que hace es que nuestro cuerpo se concentre mucho más en intentar combatir la infección que presenta. Y luego también incluso pues hay otros factores que también podríamos entrar a valorar, como por ejemplo cuando estamos durmiendo, pues el calor de la cama, el calor corporal, hace que pues el cuerpo todavía incremente más la temperatura y eso pues también contribuye a elevar el mecanismo de la fiebre. Por otro lado, también pues bueno, pueden haber regulaciones hormonales, hay cambios hormonales que afectan más por la noche que por la mañana, y también algo que es bastante común es que muchas veces cuando estamos tratándonos de una enfermedad con automedicación, pues muchas veces por la noche coincide justo cuando se está terminando el efecto del medicamento que nos hemos tomado horas antes. Entonces nos puede parecer que por la noche sube más, pero bueno, pueden ser simplemente una mezcla de factores.
Doctora, hace unas semanas hablábamos de las pesadillas. Hay personas que dicen que con la fiebre tienen la sensación de tener más pesadillas o el recuerdo de tener más pesadillas. ¿Esto es así?
Sí, claro, puede ser totalmente, porque con las pesadillas, bueno, el hecho de que se presenten pesadillas, que realmente pues podría ser pues una alteración del sueño, desvelos o, como dicen a veces la gente, sueños vividos, todo eso se produce justo por el mecanismo de la fiebre, es decir, la fiebre dificulta el descanso, por otro lado, pues acompañado de lo que sería pues el dolor, escalofríos, eso genera siempre sueños perturbadores, también el hecho de que estemos atravesando una enfermedad, somos conscientes, genera también pues más estrés y ansiedad y bueno, la fiebre desde luego puede ser causante de esas pesadillas o malos sueños, pero también por otro lado habría que evaluar un poco la enfermedad de base que está causando el incremento de la fiebre, porque hay muchas enfermedades que alteran la percepción y lo que sería la propia actividad cerebral, igual que incluso algunos medicamentos también podrían provocar esos trastornos del sueño.
Entiendo. Doctora Patricia Guillén, catedrática, gracias por atendernos a estas horas. Un saludo hasta Valencia.
Buenas noches, Adolfo.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero.
Te quiero hablar ahora de una planta a la que atribuyen propiedades medicinales casi mágicas. Fíjate, mejora la salud respiratoria. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, se puede usar para cocinar, como infusión, después de comer. En fin, podría parecer que hablamos de una planta exótica, importada desde algún lugar extraño y lejano, pero realmente de lo que te quiero hablar es del tomillo, el de toda la vida. ¿Por qué debemos incorporar el tomillo a nuestras vidas en general? Ojo, y en otoño, ahora, y en invierno en particular. Bueno, la pregunta se la voy a trasladar a Marta León, una ingeniera química, que un día le picó el gusanillo la curiosidad por las hormonas y cómo funcionaban. Se convirtió en toda una experta en alimentación, nutrición y salud hormonal. Es autora, entre otros libros, de La Revolución Invisible. Cuida tus hormonas a partir de los 40. Querida Marta, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Marta, cuando yo pienso en el tomillo, inmediatamente pienso en un buen trozo de carne, sazonado con tomillo. ¿A ti qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra tomillo?
Uy, qué rico además. Pues mira, también, por supuesto, pero fíjate que el tomillo es mucho más que un condimento. Es una planta que se ha utilizado pues desde el Antiguo Egipto para protegernos. Entonces me viene también todas sus propiedades medicinales. Me viene todo lo que he leído sobre rituales que se utilizaban en Antiguo Egipto, ¿no?, para embalsamar o para purificar el aire. O recetas tradicionales, yo qué sé, ¿no?, de salmueras, escabeches, que se utilizaban para mantener esos alimentos bien conservados y que no hubiera pues proliferación de bacterias. O sea, que realmente me viene mucho más allá de solo lo nutricional o lo culinario, sino también para todas estas cositas que se ha ido utilizando, sí.
Marta, qué componentes tiene el tomillo para ser un antiinflamatorio, un antioxidante y además estar muy indicado ahora en estas fechas, en otoño y en invierno?
Pues mira, sobre todo contiene dos que son los más conocidos, uno que es el timol y otro que es el carvacrol. Estos dos, que tienen así un nombre como medio raro, lo que hablan es, bueno, pues esto, de estos principios activos a los que, como decía, se les atribuye esta eficacia en fortalecer nuestro sistema inmunitario, en protegernos de las infecciones, sobre todo respiratorias, pero es porque se lleva muy mal con ciertos virus y ciertas bacterias patógenas. Entonces, estos dos serían como los dos mosqueteros, por decirlo así, ¿no?, que nos mantienen a raya todo lo que, bueno, pues sabemos que en otoño y en invierno nos puede empeorar la salud.
A ver, Mónica, te escucha Marta.
Marta, ¿cómo debo tomar el tomillo para obtener todas sus propiedades? Te quiero decir, ¿hay que tomarlo todos los días, solo en otoño y en invierno? ¿Lo tomo en infusiones? ¿Me compro un suplemento? ¿Basta con que le ponga un poquito en la comida? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, si ahora que empezamos, ¿no?, la temporada un poquito del frío, con menos horas de luz, etcétera, lo bueno sería que lo vayamos incorporando al menos semanalmente, que esté como de manera habitual en nuestras vidas. Si lo tomamos en forma de infusión, lo podríamos tomar cada día, y más aún si además tenemos un poquito de tos o, por ejemplo, nos pasa que tenemos indigestión, ¿no?, y la barriga así un pelín hinchada, ¿no?, porque también pues para cuidar nuestra microbiota intestinal nos va fantástico. Pero si ya hay un dolor de garganta, puede ser interesante hacer una infusión un pelín más concentrada, lo que se llama una decocción, y utilizarlo, por ejemplo, para hacer gárgaras o como enjuague bucal, si tenemos, yo qué sé, pues alguna afta, ¿no?, o alguna heridita. Si hay, por ejemplo, acné en casa, por, ¿no?, algún adolescente o así, puede incluso utilizarse, pues esto ya más allá del invierno, puede utilizarse para enjuagues, ¿no?, para lavar la piel, o yo qué sé, quien tiene caspa, se puede utilizar incluso también para la dermobiota, ¿no?, de la caspa. Pero sobre todo pensando en ahora, quizás sería interesante incluirlo en infusión de manera habitual, pues un par de veces a la semana, o si estamos ya pachuchos, cada día, como infusión, ¿no?, o incluido, ¿no?, como planta seca. Si vamos a suplemento, aquí siempre será mejor pues que estemos acompañados de un profesional de la salud, porque ya son dosis más altas, entonces los tiempos seguramente sean también más cortos.
Claro, porque está contraindicado el tomillo en algún caso, o sea, personas o que sean diabéticas o que tengan hipertensión con alguna enfermedad crónica, ¿podría estar contraindicado el tomillo?
Pues sí, o sea, si lo utilizamos, por ejemplo, como condimento, como hemos empezado diciendo, ¿no?, por ejemplo, para la carne, pues aquí lo podemos tomar todos, ¿no? Pero si estamos hablando de dosis un poquito más alta, por ejemplo, en infusión no sería recomendable para embarazadas, pero vamos, si estamos hablando de infusión un poquito concentrada o incluso de suplementación, para personas con hipertensión no es nada recomendable. E incluso para personas con enfermedades inflamatorias intestinales tampoco, porque el tomillo en dosis más altas puede ser un pelín irritante para las mucosas. Entonces, para justo estas personas, pues no sería lo mejor.
¿Por qué en el mundo de la alimentación y del cuidado y de esto de la vida sana, de la que tú entiendes bastante, Marta, ¿por qué proliferan tantas modas? Porque esta noche estamos hablando del tomillo, que es una planta de origen mediterráneo, que lo hemos usado en casa y que lo vemos, y sin embargo no pensamos que tenga todas estas propiedades. Y si fuera una planta exótica por la que pagamos más dinero, pues entonces como que tendríamos la sensación de que sí, que es más saludable que el tomillo. ¿Cómo funciona esto de las modas en la alimentación?
Pues es que Tienes toda la razón, porque es que aquí entramos muchas veces, ¿no? Nos dejamos como atraer o nos enamoramos, ¿no? De todo lo que viene de lejos, pensando que quizás, yo qué sé, es más especial, es más potente, es más efectivo, ¿no? Y luego en nuestra cultura mediterránea, fíjate que tenemos plantas tan maravillosas como el tomillo, también el romero, también el orégano, ¿no? Que se da tanto en la zona de Europa como en el sur de Europa, como incluso en el norte de África, ¿no? O sea, nos ha ido acompañando desde, pues, civilizaciones, ¿no? Los griegos, los romanos, ¿no? Y esto se ha sido utilizado durante siglos, o sea que realmente esta sabiduría de nuestras abuelas, que como las tenemos aquí parece que no le damos importancia, ¿no? Bueno, pues qué bueno poder redescubrirlo. Mira, gracias a este ratito de radio, todas las propiedades y todo lo que tienen que hacer por nosotras, ¿no? Es que la naturaleza muchas veces aquí cerca tiene las soluciones preparadas para lo que sucede aquí cerca.
Bueno, pues esta conversación a partir de mañana la tienes ultra congelada en cope.es en formato podcast para que todas estas recomendaciones que ha hecho la experta puedas tomar nota de ellas y, a una hierba tan amistosa, tan amigable, tan cercana como es el tomillo, empezar a cogerle el punto para que realmente nos ayude a aliviar asuntos que tienen que ver con inflamaciones y sobre todo ahora muy indicada en el otoño y en el invierno que vienen los constipados. Marta, gracias por atendernos. Un beso y buenas noches.
Un besito, muchas gracias.
Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over.
Hay que reconocer, al menos en mi opinión, el instrumento más perfecto que produce música, sonidos agradables, sin duda es la voz humana. La mayoría de nosotros nos preocupamos por tener, hablando de otra cosa, digo, una alimentación sana, una alimentación equilibrada. La mayoría, pero no todos.
Vamos a cuidar un poquito la nutrición, te voy a decir unos alimentos malos, digo, te voy a venir. Te voy a venir, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? El pan, te voy a quitar el pan. ¿Por qué? Dice, el pan engorda. Digo, eso es mentira. Tú dejas un kilo pan, vuelves y hay un kilo pan. El pan no engorda. Engordo yo que lo mojo en los callos. Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo hasta el codo.
Bueno, bromas aparte, la mayoría de nosotros nos preocupamos por tener una alimentación sana y equilibrada. Pero el estrés diario, no dormir las suficientes horas, o sea, llevar una vida no muy organizada y sedentaria, hace que lo que comemos no nos siente bien en algunas ocasiones. Oiga, para mejorar todo esto, esta noche quiero recomendarte que tomes las riendas de tu salud y para eso hemos invitado a una experta nutricionista. Querida Elisa Blázquez, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Todo empieza por lo que comemos. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de una mala alimentación?
Bueno, una mala alimentación es esa que llevamos muchas veces, como bien habéis dicho, debido al ritmo de vida frenético, cuando pues no nos paramos a hacer una compra organizada, cuando llenamos nuestro carro de alimentos listos para preparar, ultraprocesados, ricos en aditivos. Eso es una mala alimentación. Realmente tenemos que volver a, como digo yo, al mercado, menos supermercado y más mercado, ¿no? A comprar más alimentos frescos de calidad que nos van a asegurar más nutrientes y una mejor alimentación, ¿no? No es tan complejo, es organizarse y buscar fuentes de calidad.
¿Y cuáles son los principales indicadores de que nuestra alimentación no es la más correcta?
Bueno, pues nuestro cuerpo nos empieza a dar señales cuando no estamos haciendo las cosas bien, estamos alimentándonos mal o como bien has dicho, no descansamos, tenemos mucho estrés, empezamos a tener síntomas como, por ejemplo, problemas digestivos, que son uno de los que más vemos hoy en día, por ejemplo, en las consultas de nutrición. La gente viene hinchada, con pesadez, muchos gases, todo me sienta mal. Y el estrés, por supuesto que influye, pero muchas veces es porque a mi sistema digestivo le estoy metiendo todos los días alimentos de mala calidad y entonces me está diciendo que por favor empiece a cuidarle, ¿no? Entonces los problemas digestivos muchas veces suelen ser una de las principales señales para saber que algo no va bien.
Oye, ahora con la cantidad de información que tenemos y afortunadamente el tiempo que dedicamos a hablar de algo tan esencial como es nuestra nutrición, ¿una dieta sana es sinónimo? ¿Sigue valiendo esto de que una dieta sana es sinónimo de una dieta aburrida?
No, para nada, para nada. Una dieta sana es una dieta muy variada. Tenemos que hacer recetas que tengan sabor, que tengan especias, que tengan condimentos. No, para nada. O sea, una de las cosas que más mimamos hoy en día los nutricionistas en la consulta es dar muchas recetas. Las redes sociales están llenas de recetas saludables, ¿no? Porque un buen guiso... Es que tenemos que cambiar la idea de que comer sano es comer todo a la plancha. Un cocido madrileño puede ser saludable. Vamos a reducir la grasa, a lo mejor no vamos a poner tanto tocino y tanto chorizo, pero unos garbanzos, una carne magra, hasta un poquito de grasa no es mala, ¿no? Como digo, es más ir hacia la calidad, más que pensar en el aburrimiento y comer todo monótono.
La inflamación que sentimos a veces, en fin, este es un tema de conversación muy recurrente últimamente, ¿esta inflamación por qué se produce?
Bueno, la inflamación de la que hablamos, esta inflamación crónica que no duele, porque tenemos muy claro cuando algo se nos inflama, nos caemos, damos un golpe y esa inflamación está clara, ¿no? Pero la inflamación generalizada se produce porque debido a todos estos estresores, a la mala alimentación, a la contaminación, al estrés, al sedentarismo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa está en estado de alerta. Está luchando, lidiando con este estilo de vida que no es tan adecuado y que no, en consonancia con nuestro diseño genético, ¿no? Entonces empezamos a inflamarnos. Inflamación es sinónimo de un sistema inmune que está luchando y es la antesala de muchas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, incluso las neurodegenerativas tienen inflamación. La inflamación es la antesala de estas patologías, ¿no? Entonces no duele, pero va dando esos síntomas que decíamos, confusos a nivel digestivo, estoy cansado, me encuentro mal, y bueno, eso puede ser señal de que estoy crónicamente inflamado y está muy, muy, muy vinculado a mi estilo de vida.
¿Hay una dieta antiinflamatoria?
Sí, hay un patrón de dieta antiinflamatoria. A mí no me gusta nada la palabra dieta porque pensamos ya en algo muy estricto, muy riguroso, ¿no? Es más un patrón de vida sano que tiene que hacer desde un niño desde pequeño. Yo tengo un niño de 2 años y ya tiene que hacer un patrón de dieta antiinflamatorio porque es esa alimentación natural, nutritiva y con sentido, ¿no? Como hacíamos antes, cocinando cosas con mimo y haciendo buenas compras, eso es una dieta antiinflamatoria a la que tenemos que llevar todos, ¿no? No es nada, aunque se llame dieta, no tenemos que pensar en cosas muy complejas. Parece que si no comemos cúrcuma todos los días no estamos haciendo dieta antiinflamatoria y no es así, ¿no? Es comer muchos vegetales, comer más pescado, comer alimentos integrales, todo eso entra dentro de una dieta antiinflamatoria.
Fíjate, en este programa hemos hablado ya en muchas ocasiones de la microbiota, no voy a entrar en la definición, al menos en nuestra conversación de esta noche, porque creo que queda absolutamente, la audiencia de este programa conoce lo que es la microbiota. ¿Qué le perjudica más a la microbiota, nuestro estilo de vida o nuestra alimentación?
Todo, pero el estrés diría yo que es uno de los grandes detonantes de una mala salud digestiva y de la microbiota. Pero desde luego nuestros bichitos, nuestras bacterias intestinales se alimentan de prebióticos, de fibra, de vegetales. Si no le damos alimento, la estamos haciendo pasar hambre. Entonces, una dieta pobre en alimentos vegetales y una dieta muy rica en ultraprocesados es uno de los principales desequilibradores de la microbiota. Hay que cuidarla y hay que alimentarla porque son microorganismos que son vivos, ¿no? Entonces necesitan comer.
Supongo que si te pregunto qué es mejor cambiar, nuestra alimentación o nuestro estilo de vida, me dirás que son indisolubles, que van unida una a la otra. Pero ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Por modificar nuestra alimentación o por modificar nuestro estilo de vida?
Pues efectivamente son van juntos, pero Yo te diría que el estilo de vida, porque si mejoras tu estilo de vida, la alimentación va a ser una consecuencia. O sea, al final, para que podamos comer bien, tenemos que mejorar nuestros ritmos de vida, nuestros horarios. Si nos empezamos a mover, nos va a ayudar a motivarnos a comer mejor. Entonces, el dormir bien, el gestionar el estrés, todo esto que tiene que ver con nuestro estilo de vida y la vida en la que cómo vivimos nuestra vida, va a ayudarnos mucho. Comemos mal muchas veces emocionalmente, el comer es muy emocional, el sentirnos mal con nosotros mismos, estar estresados nos lleva a hacer malas elecciones en la alimentación. Entonces, te diría que vamos a mejorar nuestro estilo de vida, vamos a ordenar un poco nuestros hábitos y seguramente eso va a ser fabuloso para que ordenemos nuestra alimentación.
He leído en la documentación previa a nuestra conversación que eres especialista en nutrición integrativa. ¿Esto de integrativa, esto de qué va?
Bueno, integrativa quiere decir que vamos a tratar a la persona como un todo, vamos a tener en cuenta sus emociones, el entorno en el que vive, o sea, no vamos a hacer planes nutricionales inconexos con su estilo de vida, lo que siente, sus patrones de conducta y demás. Y luego, que una dieta o un patrón de alimentación va enfocado a mejorar la salud en general. Tú me puedes venir a la consulta para perder 5 kilos o por una enfermedad puntual, pero yo voy a mirar tu cuerpo como un todo. Voy a pensar en tu cerebro, voy a pensar en tu intestino, voy a pensar en tus hormonas. Entonces, la nutrición al final actúa sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es integrativo. Somos un todo y hay que abordar así los tratamientos.
Elisa, tu actividad profesional gira alrededor del mundo de la nutrición. Me hago una pregunta, a ver si encuentro respuesta a que yo sea capaz de racionalizar y que me convenza. ¿Por qué nos atrae tanto comer lo que no debemos?
Bueno, porque es el placer más fácil e instantáneo. Hoy en día que vivimos muy estresados, el abrir la nevera es lo que nos produce placer en un momento. O sea, no necesitamos nada más, ¿no? Tomarnos de repente un dulce nos alivia, nos hace sentir bien. Entonces, pues por desgracia, eso muchas veces no lo tenemos en nuestro día a día y lo más fácil es recurrir a estos alimentos. Y aparte de ese comer emocional y esa búsqueda de placer instantáneo, pues logísticamente también la vida nos lo pone difícil, los horarios. En el supermercado hay muchísimas alternativas que no son adecuadas y nos las ponen las primeras, las más grandes, las que tienen más oferta, ¿no? Entonces, bueno, económicamente también es verdad que hoy en día pues los alimentos de primera necesidad y los más saludables, las frutas, las verduras o la carne, el pescado, son los más caros, ¿no? Entonces, no tenemos un entorno, la verdad, muy favorable. Pero es cuestión de prioridades, de priorizar tu tiempo, priorizar cómo vas a hacer una compra y luego gestionar tus emociones de otra manera y puedes hacerlo, ¿no?
Elisa Blázquez ha publicado el libro Toma las riendas de tu salud. Por si te interesa, lo edita Espasa. Querida Elisa, gracias por atenderme. Gracias, señora. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Vamos con otro porqué. ¿Sabes que España está considerado como uno de los países con mayor número de horas de luz al año? Naturalmente, eso tiene que ver con su ubicación geográfica. Sin embargo, según un estudio publicado en 2022 por la revista Nature, conocida en castellano por Nature, el 75% de los españoles analizados mostraban niveles de vitamina D inferiores a países menos soleados, por ejemplo, Noruega, o Islandia o Suecia. Por eso esta noche queremos saber, oiga, ¿por qué es importante la absorción de vitamina D para la salud? Ya tenemos en línea a Nuria Cañas, es nutricionista de Blua, de Sanitas. Doctora, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Oiga, lo primero que queremos saber es, ¿por qué es esencial para el ser humano la vitamina D?
Bueno, la vitamina D tiene un papel muy importante en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, especialmente en la salud ósea, en el sistema inmune, es decir, en nuestras defensas, y también en la prevención de enfermedades crónicas, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las neurodegenerativas.
¿Usted, Nuria, se ha preguntado alguna vez por qué a la vitamina D se le llama D y no se le llama F o Z o Y?
No, es verdad que es una pregunta curiosa, ¿no? No lo he planteado nunca.
Bueno, pues tenemos tema para otra noche. Vitamina D, ¿por qué es D la vitamina D o C la vitamina C o A la vitamina A, ¿verdad? Oiga, ¿qué función ejerce el sol en la producción de la vitamina D en el ser humano?
La exposición a la luz solar es nuestra principal fuente de vitamina D, ya que la piel va a sintetizar esta vitamina cuando nos exponemos a los rayos ultravioleta. Entonces, entre mayo y septiembre, que son los meses donde los días tienen más horas de sol en nuestro país, pues podemos favorecer esa producción de vitamina D.
Mi compañero Pedro González levanta la mano. Pedro, supongo que tienes alguna curiosidad.
Así es. Nuria, buenas noches. ¿Cuánto es el tiempo razonable que debemos tomar el sol para cargarnos suficientemente de vitamina D?
Buenas noches. Pues sería suficiente unos 10-15 minutos, 2-3 veces por semana. Esto puede ser suficiente para personas que tenemos la piel más clara, ya que nuestra capacidad para sintetizar la vitamina D pues es más eficiente, y personas con piel un poco más oscura a lo mejor tienen que requerir un tiempo de exposición solar más prolongado, a lo mejor unos 30 minutos, debido a que esa melanina en la piel pues actúa como un filtro natural para los rayos ultravioleta. Hay que tener en cuenta que, aunque somos un país con mucho sol, como decíais, incluso en invierno, pasamos muchas horas en el coche, en las oficinas, en casa teletrabajando, y eso hace que no nos expongamos tanto al sol como pensamos, que son muchas horas menos.
Precisamente por eso, a lo mejor hay alguien que se puede preguntar, ¿hay otra forma de obtener la vitamina D para el cuerpo sin necesidad de que sea por el rayo o los rayos del sol?
Sí, es verdad que es la fuente principal, como decíamos, pero también os podemos recomendar algunos alimentos para poder incorporar esa vitamina D con la alimentación. Pescados grasos, por ejemplo, como el salmón, el atún o la caballa, lácteos enteros, es decir, lácteos que no sean desnatados. Además, algunos pueden estar reforzados en vitamina D y en calcio, como suele ser la leche, por ejemplo, y también podemos incorporar vitamina D tomando huevos.
A mí me parece un poco increíble, Nuria, en un país como el nuestro, del que hablamos, sí. En fin, probablemente más en la parte sur que en la parte norte, pero en general en nuestro país, usted decía que una exposición de 10-15 minutos a la semana, un par de veces al mes, sería suficiente para recargar la pila de la vitamina D. ¿De verdad que tanto tiempo pasamos bajo techo?
Sí, es verdad que, aunque eso, vemos muchas horas de sol, pero al final hay gente que coge el coche por la mañana, llega a la oficina, está 7-8 horas trabajando, vuelve a coger el coche, vuelve a casa y realmente ha visto el sol por la ventana, pero realmente no se ha expuesto al sol. Entonces, al final, si vas enlazando muchos días, muchos meses, pues realmente esa síntesis de vitamina D no es la correcta. Entonces, hay que exponernos algunos minutos, varias veces a la semana, y en muchos casos, si hacemos analítica y los niveles están bajos, hay que suplementar con vitamina D.
Y cuando usted dice una exposición al sol, debo entender que es cara al sol con camisa o sin camisa, nueva o vieja, esto da igual, pero es mirando al sol y quedarnos 15 minutos, o un paseo por la calle sería suficiente.
Podemos dar un paseo, además recomendamos que ciertas zonas del cuerpo pues estén descubiertas. Es verdad que a lo mejor la cara, cuello, podemos untarnos crema para protegernos, pero por ejemplo los brazos, las piernas, pues si el tiempo lo permite, la temperatura lo permite, pueden estar descubiertas, que demos un paseo y nos esté dando el sol en ese momento, eso es.
Esto quería preguntarle, ¿reconocerá conmigo que las campañas informativas sobre el uso de la protección solar se han puesto muy de moda? Yo creo que hay un alto nivel de conciencia, aunque seguramente si me escuchara un dermatólogo me diría, no, pues todavía no es suficiente. ¿Cómo podemos compatibilizar protegernos del sol con aprovecharnos de, en fin, ese desencadenamiento químico que tenemos cuando recibimos el sol y lo convertimos en vitamina D?
Claro, sobre todo en verano en España, cuando hay horas de sol donde incide muchísimo y puede ser más peligroso, ahí a lo mejor no exponernos tanto o hacerlo con protección para que no tengamos riesgo de, pues como decimos, posibles cáncer de piel en el futuro. Es un riesgo que parece que no es inminente y por eso muchas veces no le tenemos tanto miedo, pero sí que tenemos que ser conscientes de protegernos en esas horas donde incide mucho más y que pueden ser peligrosas. Resto de momentos donde no incide tanto y es un sol que no aprieta tanto, como decimos, pues ahí poder tomar el sol un poco más tranquilos. Pero siempre hay que priorizar la protección, claro.
Nuria, dentro de estas campañas de concienciación de cómo relacionarnos con el sol, siempre hemos oído hablar, ojo, que el sol, los rayos del sol son acumulativos. Por tanto, una mala higiene solar de pequeño te puede pasar factura cuando eres mayor. ¿La vitamina D también no se acumula? Es decir, ¿yo no podría obtener vitamina D de una exposición de 2-3 horas al sol y eso que me permitiera poder estar luego un mes o mes y medio con la tranquilidad de pensar que ya he cumplido?
tenemos reservas de vitamina D, como puede pasar con cualquier otra vitamina, otro mineral, pero es cierto que las reservas se acaban. Entonces, si tenemos, partimos de unos niveles, pues a lo mejor bajitos o medianos, realmente si nos pasamos tiempo sin exponernos al sol, sin tener una ingesta, como decimos, de alimentos ricos en vitamina D, esas reservas se pueden acabar. Y si no estamos revisando con alguna analítica, pues a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero tenemos esa deficiencia latente.
Bueno, la primera pregunta que le hemos hecho a la experta, porque es esencial para el ser humano la vitamina D. Fíjate si es importante, escucha la respuesta a la pregunta que le formulo ahora. ¿Qué tipo de problemas de salud puede provocar no tener buenos niveles, suficientes niveles de vitamina D?
Puede afectar, como decíamos, a la salud ósea, puesto que es fundamental para que se absorba y se fije correctamente el calcio y el fósforo en los huesos. Y además influye en que ambos se mantengan en unos niveles que sean suficientemente adecuados. La deficiencia de vitamina D pues nos puede generar debilidad muscular, cansancio, aumento de riesgo de caídas, y eso pues puede ser especialmente importante y peligroso en personas mayores. A nivel inmunológico, como decíamos, en el sistema inmune, puede hacer que seamos más sensibles a padecer algunas infecciones o incluso que podamos padecer enfermedades autoinmunes, como puede ser artritis reumatoide o alteraciones autoinmunes tiroideas, importante también.
Entiendo que es esencial para hombres y mujeres, pero estoy pensando ahora en el caso de las mujeres, cuando comienzan con el proceso de la menopausia, supongo que tener buenos niveles de vitamina D es fundamental, ¿no?
Eso es. Se hacen muchos estudios ya en ese momento y podemos tener osteopenia, osteoporosis, y ya puede ser un momento tarde en el que incorporar calcio o incorporar vitamina D. Realmente tenemos que empezar pues en edades mucho más tempranas a tener unos buenos niveles de ambos vitaminas, minerales, para que lo tengamos en cuenta en un futuro. Y es verdad que en la menopausia pues aumenta mucho más el riesgo de déficit.
Nuria Cañas, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Quemando esa hierbita mala con unos tragos de más y estas ganas que me traiciona el salir a buscarla, si no llamarla a estas horas no suena tan mal.
Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi calma. Tú me deshaces cuando quiero en mi arma, me das mis alas, luego las quitas, me traes de bajón.
Toma nota porque te voy a dar un dato. Este año, en todo el mundo, se van a producir más de 19.000 millones de latas de aerosol, un mercado en crecimiento de 19.000 millones este año. Dicen que se pasará a más de 22.000 millones de aerosoles en 2029. Esto según el estudio elaborado por una empresa especializada en la investigación de mercados. Hablamos de un tipo de envase que cualquiera de nosotros con toda seguridad tiene en casa. Botes de laca para el cabello, de desodorante, de insecticidas, sprays para limpiar los muebles, incluso productos médicos como esos sprays que se usan para aliviar dolores musculares. ¿Cuántas veces has oído y leído esa frase de usar spray daña la capa de ozono? ¿Y eso por qué? ¿Realmente es así? Vamos a preguntarle a Víctor García Lob. Él es director de la consultora ambiental GAI Ambiente, es miembro del Colegio Oficial de Ambientólogos de la Comunidad de Madrid. Víctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
En primer lugar, entremos en el mundo de las definiciones de manera, por favor, resumida y clara para que podamos entenderlo. ¿Qué es la capa de ozono? ¿Dónde se encuentra? ¿De qué está compuesta? ¿Y cuál es su función?
Sí, mira, la capa de ozono es una zona de la estratosfera que está aproximadamente a unos 25 kilómetros de la superficie de la Tierra, y es una zona que está compuesta por moléculas de ozono, que son tres átomos de oxígeno unidos. La principal función que tiene esta capa es absorber la radiación ultravioleta que viene del sol.
Perfecto. Carmen, ¿alguna curiosidad?
Sí, tengo alguna curiosidad para Víctor. Siempre hemos escuchado hablar de ese agujero de la capa de ozono. ¿Cuándo comenzó a abrirse ese agujero y por qué?
Empezó en la década más o menos de los años 70. Fue principalmente por el uso de unos compuestos químicos que tienen un nombre un poco complejo, son clorofluorocarbonos, o sea, también son conocidos como CFCs. Entonces estos compuestos, que en aquella época eran bastante se usaban en todos estos tipos de sprays y demás compuestos químicos, surgieron en esa época, y a partir de eso se empezó a hablar de la problemática de la capa de ozono.
Ese agujero que se empezó a crear en la década de los 70, ¿en qué medida es responsable del cambio climático que está sufriendo el planeta?
Eso es un concepto que muchas veces tendemos a confundir, el tema del agujero de la capa de ozono y del cambio climático. Al final son dos cuestiones que son diferentes. La destrucción de la capa de ozono, que actualmente está bastante mejor que como estaba hace unos años, es la destrucción de estas moléculas de ozono, producidas principalmente por estos compuestos que fueron ya prohibidos. Mientras que el cambio climático es el aumento de los gases de efecto invernadero, que son bastante más variados que esta tipología de clorofluorocarbonos que hemos comentado, y inciden en el aumento de la temperatura de la Tierra, mientras que el problema de la capa de ozono estaba relacionado con el aumento de las radiaciones ultravioletas. Pero se tienden a confundir, y es normal, porque al final pues todo proviene de gases atmosféricos, contaminación, etcétera, etcétera, pero son cosas que son diferentes.
Entiendo. Por tanto, estamos hablando de que los clorofluorocarbonos, usar sprays, no perjudica la capa de ozono. Esto ya no ni sería cierto ni sería riguroso, ¿verdad?
No, eso en tiempos sí que era cierto, pero a partir del protocolo de Montreal, que surge en el año 89, todas estas sustancias fueron prohibidas. Ya sabéis cómo van estas cosas, porque también surge el protocolo y tardan unos años en implementarse y que se noten los resultados, pero actualmente no se emplean estos tipos de compuestos químicos. Sí que es verdad que los compuestos que usamos ahora para sprays y demás, aunque no tengan incidencia en el tema de la capa de ozono, sí que son compuestos que sí que provocan tienen un potencial de gases de efecto invernadero bastante alto.
Es de decir, eso,
son,
si me permites,
bastante contaminantes.
Correcto, hablamos inmediatamente. Conviene recordar que el uso de este compuesto, el CFC, está prohibido en los aerosoles desde el año 1989, es a lo que se refería Víctor. Aclarado todo esto, vamos a resolver algunas cuestiones sobre los aerosoles. ¿De qué está compuesto un aerosol de esos que cualquiera podemos tener en casa? ¿Bote de desodorante, de ambientador o, no sé, de insecticidas?
Pues están compuestos por tres materiales, por así decirlo, o sustancias. El primero de ellos, obviamente, la sustancia activa, es decir, si es un perfume, pues el perfume; si es un insecticida, la sustancia activa del insecticida. Y luego todos estos sprays tienen otro material que se conoce como propelente, que es el gas que permite la expulsión. Y luego un disolvente que ayuda a disolver la sustancia activa que queremos aplicar, que puede ser el desodorante, el insecticida, junto con el propelente para que se mezcle.
Correcto. Dicho todo esto, teniendo en cuenta que al año, decía al principio, se fabrican 19.000 millones de aerosoles, una cantidad muy considerable, es el doble de la población mundial, que ronda los 8.000 millones, ¿conviene no abusar de uso de aerosoles o su uso es completamente inocuo para el medio ambiente?
Conviene no abusar porque tienen un potencial de calentamiento global. O sea, los propelentes estos que hemos comentado que se emplean son muy contaminantes. Como hemos dicho, no tienen relación ahora con la problemática de la capa de ozono, pero sí que tienen una relación muy directa con el efecto invernadero. Entonces, tienen un impacto sobre el medio ambiente alto. Aparte de ello, de los propios gases, pues obviamente cualquier tipo de material que se produce también tiene un impacto ambiental, es decir, el envase, por así decirlo.
Los aerosoles, ya decíamos, en su día contribuyeron al deterioro de la capa de ozono con esos CFC que antes sí se usaban. Hoy, bueno, tienen otros efectos perjudiciales para el medio ambiente, pero centrándonos en la capa de ozono, ¿se está regenerando ese agujero? ¿Se está reduciendo?
Sí, se está regenerando poco a poco. Aquí depende también de la zona de la Tierra, pero sí que hay proyecciones de estudios técnicos que esperan que se recupere la capa de ozono a su nivel de antes de 1980, de aquí a más o menos el año 2060. Y luego en la zona de la Antártida, que es donde se produce este agujero, de cara a 2065-2070, es decir, se está recuperando, pero muy poco a poco.
Víctor, el hecho de que la capa de ozono se esté regenerando, aunque sea lentamente, y por tanto haya un momento en el que el agujero se cierre y ya no haya agujero, ¿debemos seguir teniendo preocupación por el calentamiento global?
Sí, como hemos comentado, son dos fenómenos diferentes. Entonces, aunque a partir de este protocolo, por la prohibición de estas sustancias que generaban un impacto sobre la capa de ozono, se están solventando, por así decirlo, pero se está viendo que el tema del cambio climático cada vez va más, cada vez se emiten más gases de efecto invernadero, que son diferentes a los CFCs estos que hemos comentado en un principio. Entonces, tenemos que seguir teniendo y haciendo acciones para disminuir el cambio climático, aunque el punto positivo, la parte buena, es que el tema de la capa de ozono, poquito a poco, vamos mejorándolo.
Correcto. ¿Podemos concluir que el calentamiento global está provocando el cambio climático, o el cambio climático es algo natural que simplemente, en fin, ni más ni menos, pudiéramos estar acelerando?
El cambio climático es algo natural que podemos, que estamos acelerando. Entonces sí que la Tierra tiene ciclos, y hay ciclos donde se calienta y ciclos donde se enfría. Y ahora mismo estamos en un ciclo donde la Tierra se está calentando. Eso no quita a que el tiempo humano no tiene nada que ver con el tiempo geológico. Entonces, en muy pocos años, que vienen desde la revolución industrial, este aumento de los gases de efecto invernadero tan pronunciado que hemos tenido está acelerando de forma muy rápida el calentamiento global que de forma natural tendría la Tierra.
Víctor García López, director de la consultora ambiental Gaia Ambiente. Víctor, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Pues vamos con el sencillo ejercicio. Nuestro primer protagonista no olvidará jamás una semana como esta, pero de 2023. Nos situamos en la calle Núñez de Balboa, en Madrid. Era la 1:30 de la tarde.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca, que decía: hola, señor.
Es la voz del político fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. El 9 de noviembre de 2023, estuvieron a punto de acabar con su vida de un disparo en la cara, a bocajarro. Andrés le salvó la vida, que la bala entró por la mandíbula.
Pues sí, vamos a escuchar al propio Alejo Vidal Cuadras contándolo.
Yo giré la cara de tal forma que incliné la cabeza en un ángulo, y el tiro, que originalmente debía ir al, no sé si al cuello o a la cabeza, que son los dos tiros mortales, siguió una trayectoria inclinada. Y entonces entró por la parte derecha y salió por la izquierda.
Bueno, pues así se lo contaba a Carlos Herrera. El disparo no resultó mortal, pero el estado de Vidal Cuadras era de extrema gravedad. Afortunadamente, la persona que le pegó un tiro en plena cara no se salió con la suya. Es más, acabaría siendo detenido por ello. Su nombre es Merez Ayari, un sicario francés de origen tunecino que ejecutaba órdenes, al parecer, del régimen iraní. En relación con este intento de asesinato, fueron detenidas más personas.
Esta semana se cumple un año del intento de asesinato en plena calle de Alejo Vidal Cuadras, que, por cierto, está totalmente recuperado. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Más asuntos que eran noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. La Audiencia de Madrid enviaba a prisión al bailaor Rafael Amargo.
Pues sí, la Fiscalía había pedido para él una pena de 9 años de cárcel por tráfico de drogas cometido presuntamente durante la pandemia en su madrileña casa de Malasaña. Desde su ingreso en prisión transcurrieron 5 meses hasta que Rafael Amargo pudo demostrar su inocencia ante el juez y conseguir la absolución. Tras salir de la cárcel, Adolfo, el bailaor dejó unas declaraciones que no pasaron inadvertidas.
Hay como un tema como entre uno, la mujer de uno y la mujer de otro, ¿no? Quiero decir, ¿qué está pasando en los gobiernos? Pues yo qué creo que pasa. Pues que el poder es muy malo, porque tener poder es muy fácil abusar de él y creerte que eres el rey del mambo. Entonces, tener poder es muy malo, con lo cual...
Claro, es que la Fiscalía te está pidiendo 9 años de prisión.
De ahí absolver... Es optimista, ¿no?
Entre otras cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual...
Ahí están las declaraciones, que cada uno las interprete a su manera. El ingreso en prisión de Rafael Amargo era noticia una semana como esta. Unos días en los que el cine rendía tributo a uno de los grandes humoristas de este país. Llegaba a la gran pantalla Saben Aquel, una película cómica dirigida por David Trueba, centrada en los primeros años de la carrera del humorista Eugenio.
Saben Aquel dice que es un tío que estaba en un restaurante y le dice, no, camarero, digo, oiga, camarero, digo, este jamón está bien curado. Digo, sí, señor. Digo, entonces ha tenido una recaída.
Bueno, Eugenio se convirtió en el cómico más famoso de este país. Llegó a vender 350.000 copias de su primer cassette. Siempre aparecía de la misma guisa. Gafas oscuras, ropa negra, una cadena en el cuello, un cigarro y un trago. Eugenio no necesitaba más para convertirse en un genio. Pero detrás de ese humor sobrio y tan personal, se escondía una tragedia.
La repentina muerte de su esposa Conchita lo cambió todo. Los éxitos se fueron por el mismo camino que llegaron los excesos. A los 59 años murió de un infarto mientras cenaba en un restaurante de Barcelona.
Se cumple un año del estreno de Saben Aquel, película que rinde tributo a uno de los genios españoles del humor, a Eugenio. ¿Para ti el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? ¡Nos vamos! Hasta aquí los contenidos que teníamos previsto compartir contigo en esta noche. Gracias por estar ahí. Recuerda que en el paso de la madrugada entre el domingo y el lunes nos puedes encontrar aquí en la cadena COPE cada semana. Gracias por estar aquí. Ahora los servicios informativos de la casa te ponen y te actualizan todo lo que es noticia. A continuación, Carlos Moreno, el pulpo poniendo las calles. Y como siempre, abriremos el día con el gran Carlos Herrera. Gracias por estar aquí. Feliz semana. Y hasta la semana que viene. Adiós.
No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. La vida a ti, te demostré en todo lo que dije, pues también cumplí. Por tanto, no logré entender por qué tu empeño insano en no creer. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. No me reproches cada día, no me reproches.